Bueno, primero, como ustedes lo decían, la pandemia fue un gran desafío para todo el sistema de donación y trasplante. Si ustedes me permiten, cuando arrancó allá a fines de marzo del 2020 con el primer decreto que establecía precisamente el aislamiento y la cuarentena, todo el sistema de salud ante una, seamos, no, nos retrotraigamos a aquella fecha, era toda una cuestión totalmente desconocida, no sabíamos qué iba a pasar, lo único que teníamos era la experiencia de los países europeos que les había pegado primero con toda la fuerza la pandemia. Entonces, lo que hizo el sistema de salud en ese momento argentino era prepararse precisamente para dar respuesta. Y bueno, en esa preparación para dar respuesta, con todo lo que significó preparar precisamente el sistema sanitario, preparar las camas, preparar las terapias intensivas, empezar a entender de qué se trataba todo esto, obviamente que el sistema de procuración y trasplante en la Argentina hizo lo mismo. Se establecieron una serie de protocolos de actuación precisamente, en primer lugar, para trabajar en pandemia. En segundo lugar, para que todas aquellas personas que fallecen y se transforman en potenciales donantes no tuvieran el riesgo de transmitir precisamente el famoso COVID-19 a través del órgano o el tejido a trasplantar. Y como usted decía, eso implicó que todo el sistema sanitario se cerró. No solamente se cerró el sistema sanitario, se cerraron las fronteras del país, se cerraron las fronteras de las distintas provincias o los límites de las distintas provincias y aún se cerraron los límites entre los distintos departamentos de las mismas provincias. Usted recuerde que no podíamos salir de la capital, que no se podía salir, pasar de un departamento a otro. Eso fue un gran desafío porque aparte todo el sistema de donación y trasplante en realidad es un gran engranaje logístico. Y nosotros diariamente usamos los vuelos de línea para trasladar materiales o muestras de personas que están en lista de espera y que hay, por ejemplo, un donante en Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, donde fuera, entonces hay que mandar los sueros de los receptores a esos lugares. O sea, es una cuestión muy compleja. Y eso, obviamente, al estar, se cancelaron todos los vuelos, se cancelaron todas las alternativas logísticas. Hubo que buscar y ser bastante ingeniosos. Entonces yo voy a poner un solo ejemplo que lo pinta todo. Una persona que falleció en una provincia del noreste, en Corrientes puntualmente, y sus órganos fueron trasladados y trasplantados en la capital federal. Habitualmente eso se hace a través de una hora y pico de vuelo, en un avión de línea o en aviones sanitarios, y eso hubo que hacerlo vía terrestre. Entonces hubo que hacer un sistema de postas, el correntino le traspasó el material de trasplante al entrerriano, el entrerriano al santafesino, el santafesino al de Buenos Aires, el de Buenos Aires al de Capital Federal. Y en Córdoba nos pasó lo mismo. Hemos tenido casos de donantes cordobeses cuyos órganos se trasplantaron en Santa Fe, entonces hicimos lo mismo, de Córdoba fuimos hasta el límite de la provincia, allí nos esperaban los santafesinos que tomaron ese material y lo llevaron a la ciudad de Rosario. Entonces, todo eso fue un gran problema y por suerte, y a pesar de todas las limitaciones, bueno, el sistema logró seguir funcionando y se realizaron más de 1.200 trasplantes en el país en el año 2020 en plena pandemia. Entonces, digamos, si uno ve el vaso medio vacío, por supuesto, hubo una disminución en la cantidad de donantes y en la cantidad de órganos trasplantados. Pero también hay que recordar que veníamos del año 2019, donde fue un año, a mí no me gusta usar la palabra récord, pero fue el año donde mayor cantidad de donantes y mayor cantidad de trasplantes se realizaron, no solamente en la República Argentina, sino también en la provincia de Córdoba. Y bueno, veníamos de un año que nos hacía pensar que el 2020 iba a ser un año superador, donde íbamos a poder lograr darle respuesta a mucha más cantidad de personas en lista de espera, y bueno, en el medio apareció el COVID-19 y obviamente todos esos objetivos se vieron truncados. Pero bueno, esto fue una situación, yo creo que fue personalmente, es un concepto mío, la situación sanitaria más compleja que le tocó vivir al mundo entero y como estamos en un mundo globalizado, los virus viajan en avión y en 24 horas están salta de un país al otro. Entonces, una situación bastante complicada, pero que a pesar de todo se pudo de alguna manera poder responder a las personas que están en lista de espera. Porque recordemos que hoy hay más de 9.000 argentinos que están esperando una oportunidad para seguir viviendo, mejorar su calidad de vida, y la pandemia, digamos, no es un motivo para no darle respuestas, porque no nos queda otro camino que procurar órganos y trasplantar esos pacientes. Hay personas que no pueden esperar demasiado tiempo, ¿no?
Doctor, la ley establece que toda persona a partir de los 18 años que no ha manifestado, digamos, su voluntad de donar, puede ser donante. ¿Qué pasa que, digamos, hay poquitos donantes y mucha gente en lista de espera? ¿Es una cuestión de compatibilidad? ¿Es una cuestión de mitos? ¿Es una cuestión de negación de las familias? ¿Qué es lo que sucede?
No. Mire, tocó un punto que es sumamente interesante. Lo más importante es que a partir de julio del año 2018, cuando la ley 27447, que bueno, muchos de los medios conocen como ley Justina, a partir de julio del 2018 se establece que todas las personas mayores de 18 años somos donantes, salvo que lo hayamos dejado nuestra negativa expresamente documentada precisamente en el Documento Nacional de Identidad. Eso por un lado, y eso fue quizás el motivo más importante por el cual el año 2019 en Argentina y en Córdoba tuvimos la cifra más alta en cantidad de donantes y trasplantes. Ahora, para responder a su pregunta, no todas las personas que fallecen pueden ser donantes de órganos. Uh-huh. Solamente es un porcentaje muy bajo, todos aquellos que lo hacen en la condición de lo que nosotros llamamos muerte bajo criterios neurológicos, o muerte encefálica, o muerte cerebral, tal como se denomina, y son aquellas personas que tienen o un traumatismo de cráneo o un accidente cerebrovascular, que son las dos causas más importantes, las dos causas más numerosas de muerte y que llevan a las personas a poder ser donantes. Recuerden que cuando el cerebro deja de funcionar, la vida pasa por el cerebro, el corazón, a pesar de que sigue latiendo porque nosotros lo mantenemos de manera artificial. Recuerde que una persona con un trauma de cráneo que está con el diagnóstico de muerte, nosotros lo seguimos manteniendo artificialmente a través de un respirador artificial, a través de una serie de drogas y de un mantenimiento muy complejo de terapia intensiva, precisamente con el objetivo de mantener oxigenados los órganos, porque pueden ser trasplantados y pueden dar vida a otra o mantener con vida a otra persona. Entonces, creo solamente un porcentaje muy bajo de las personas que fallecen que lo hacen en esa condición en una unidad de cuidados intensivos. Distinto es, digamos, las personas que son donantes de tejidos, en este caso de córneas, que lo puede hacer ya un porcentaje mucho más amplio, porque todas aquellas personas que fallecen en condición de parada cardíaca pueden ser donantes dentro del sistema sanitario, porque recordemos que lo tiene que hacer dentro del sistema sanitario por una cuestión de logística y de protocolos de médicos de trabajo. Uh-huh. Entonces, digamos que en ese punto estamos tratando de trabajar hoy en día con todo el sistema sanitario en esta desescalada que le llamamos nosotros pospandemia, para lograr darle respuesta a todas las personas que están en lista de espera, que esa es nuestra utopía, lograr que todas las personas se trasplanten.
Eso le iba a preguntar, en ese punto, doctor, disculpe que lo interrumpa, si cuando se advirtió que en razón de la pandemia, del parate, de las restricciones, se iban a reducir indefectiblemente los casos, ¿se armó un protocolo específico, por ejemplo, para habilitar vuelos y ese tipo de cosas? ¿No hubo nunca una iniciativa en ese sentido, doctor?
Sí, la logística de los procesos de donación, le cuento qué es lo que pasó. Los vuelos sanitarios estaban permitidos por el Ministerio de Salud y por la Autoridad Nacional que regula la aeronavegación.
Sí, la ANAC debe ser, sí.
Y los vuelos sanitarios nunca se suspendieron. Entonces, lo que pasa que, seamos muy concretos, cuando un equipo de trasplante viaja de una provincia a otra y cuando la provincia estaba cerrada, el equipo de trasplante en muchas jurisdicciones no podía entrar, ¿no? Claro. En el caso de Córdoba, porque en el caso de Córdoba nosotros nunca le negamos el ingreso a un equipo de trasplante de otra provincia porque trabajamos con la famosa palabra burbuja. Entonces le llegaba un equipo de trasplante de la provincia de Córdoba, nosotros lo buscábamos, lo llevábamos con todas las medidas de bioseguridad, cumplían con el procedimiento quirúrgico de la extracción de los órganos y volvían directamente al aeropuerto. El tema es que había provincias que sí impedían el ingreso de equipos de salud. Y se trabajó en otra cuestión, que en Córdoba estamos bastante en ventaja con respecto a otras provincias. Nosotros tenemos todos nuestros equipos de trasplante habilitados y operativos, y así se mantuvieron durante toda la pandemia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos una extracción local de órganos, y en lugar de viajar el equipo de trasplante, viajaba el órgano. Entonces, ¿qué hacía? Venía un avión aterrizado en el aeropuerto de Córdoba o de cualquier otra provincia, le entregábamos el órgano a la persona que venía del avión y seguía su camino. Eso fue uno de los protocolos en los que se trabajó. Eso se llama concretamente una resolución del INCUCAI de la ablación local de los órganos y que viaje el órgano y no el equipo, y fue una forma de darle solución. Pero ustedes recuerden que en un momento el 100% de las terapias intensivas estaban ocupadas por pacientes con COVID y sus complicaciones. Entonces era muy poco probable que tuviéramos una persona donante de órganos, porque precisamente el COVID es una contraindicación absoluta a la donación de órganos en nuestro protocolo. Después hay experiencias en el mundo que quizás en el futuro demuestren que se podría haber trasplantado muchos órganos COVID positivos, pero eso son trabajos de investigación y todavía no están ni siquiera publicados, ¿no?
Claro. Ya está en línea...
De manera, perdón, una situación sumamente compleja.
Bien, bien, bien. Bueno, seguimos hablando con el doctor Marcial Angós, que es director ejecutivo del ECODAIC, el ente coordinador de ablación e implante de aquí de Córdoba. Lo tenemos en línea también esperando, y ya lo voy a saludar al padre Rubén Revelo. Le pido un minutito de paciencia al padre, porque quería preguntarle al doctor Angós esto que se está informando por estas horas aquí en Córdoba de un plan para mejorar la disponibilidad de córneas para trasplante. Cuéntenos, doctor, por favor, ¿de qué se trata?
Bueno, mire, durante toda la pandemia se estuvo trabajando en un plan nacional, que se llama Plan Nacional Córnea Cero. Hoy en día hay aproximadamente casi 3.000 argentinos que están esperando un trasplante de córneas para recuperar la visión. Y en Córdoba terminamos el año 2019 con solamente 30 personas inscritas en lista de espera, hoy tenemos 150. Entonces lo que estamos haciendo en la provincia de Córdoba es, en el marco de ese plan nacional, lo adaptamos a nuestro sistema provincial, a nuestro sistema sanitario, y estamos trabajando en esto que se llama Plan Córdoba Córnea Cero. ¿Cuál es el objetivo? Que en el plazo más corto posible, estimamos quizás después de la pandemia, trabajar en lo que queda del 2021 y todo el 2022, y tratar de tener la menor cantidad de personas en lista de espera, o el objetivo fundamental es que si un cordobés, cuando finalice el año 2022, necesita un trasplante de córneas, tenga que esperar pocas semanas, digamos, y no como en la vieja época, que por ahí tenía que esperar varios años que apareciera una córnea disponible para poder seguir, para poder volver a ver. Y esto está dentro de la capacidad que nosotros tenemos ya instalada. Nosotros desde el año 2015 tenemos un programa provincial que se llama Córdoba Procura, en donde los principales hospitales públicos de la capital y del interior, nosotros tenemos referentes en las terapias intensivas que trabajan puntualmente en detectar las personas que fallecen y se transforman en potenciales donantes, en lograr esto que hablábamos de un mantenimiento correcto de esos órganos para que puedan ser trasplantados, y lo más importante de todo es establecer una estrategia de comunicación con la familia de la persona fallecida para informarle precisamente todo esto en el marco de la nueva ley de trasplantes. Entonces, esta estructura la tenemos, estamos trabajando con todos estos hospitales en la medida que se vaya, alivianando un poco la carga del equipo de salud. Hay que recordar que el equipo de salud está sumamente agotado, está sumamente cansado, entonces todo recae sobre los mismos hombros. Entonces, el hecho de generar mayor cantidad de donantes es una responsabilidad de todo el equipo de salud. Entonces, también hay que entender esa parte donde tenemos un equipo de salud absolutamente agotado y que hizo un esfuerzo descomunal en toda esta pandemia para poder mantener el sistema sanitario funcionando, ¿no?
Doctor, consultarle, hay mucha gente que nos está escuchando y nos pregunta cómo inscribirse tanto para donar como para recibir una donación. Incluso una persona nos pregunta justamente acerca de cómo anotarse para recibir un trasplante de córneas.
Bueno, en realidad el sistema es muy simple. Bueno, no se los aclaré, pero en la República Argentina hay un sistema nacional que se llama Sistema Informático Nacional de Trasplante. Cualquier persona que necesite un trasplante de córneas, en este caso, los oftalmólogos, los equipos de trasplante que están habilitados para realizar esa práctica, directamente lo inscriben a ese paciente en el sistema y automáticamente queda inscrito en lista de espera. O sea que no hay que hacer ningún trámite. Usted consulta al oftalmólogo, si el oftalmólogo es un equipo habilitado en el sistema, esto pasa en las 24 provincias argentinas, entra por el sistema informático y esa persona queda automáticamente inscrita en lista de espera. Y respecto a la otra pregunta, es redundante, pero desde julio del 2018 está la ley y todas las personas mayores de 18 años somos donantes, así que no hace falta inscribirse en, digamos, en un registro como donante, porque la ley ya nos libera a todos los mayores de 18 años, somos todos donantes. Si hay alguna persona que puntualmente, por algún motivo o por alguna cuestión personal, no quiere ser donante, sí tiene que hacer un trámite, lo hace vía también, vía la página web del INCUCAI, www.incucai.gov.ar, ahí lo redirige la página hacia la página oficial Mi Argentina, donde puede manifestar su voluntad negativa, o si no, dirigirse a cualquier registro civil y ahí le toman, digamos, la manifestación negativa en el documento nacional de identidad. Porque si una persona fallece y nosotros consideramos que es un potencial donante de órganos o tejidos y no figura la negativa en el documento nacional de identidad o no figura la negativa en el sistema informático del INCUCAI, que automáticamente se conecta con el registro nacional de las personas, para la ley argentina esa persona es un donante de órganos o tejidos.
Doctor Marcial Angós, director ejecutivo del ECODAIC, el ente coordinador de ablación e implante de Córdoba. Doctor, en su nombre le agradecemos, por supuesto, a usted y a todo el equipo de salud, no solo por el tema, por el trabajo que hacen, por el tema de los trasplantes, sino por todo lo que ha hecho el equipo de salud, todos los médicos, todos los que trabajan, camilleros, enfermeras, bueno, todos los que han trabajado en este tiempo han arriesgado su vida por toda la comunidad. Gracias, doctor, ha sido un gusto.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Y bueno, como usted decía, quiero destacar finalmente el terrible esfuerzo que hizo todo el equipo de salud. Cuando nosotros hablamos de equipo de salud, esto implica desde la persona que está en la puerta de un hospital o una clínica o un sanatorio, hasta el director pasando por el personal administrativo, camilleros, laboratorio, todo lo que involucra el funcionamiento de una institución sanitaria. Y el esfuerzo que hicieron fue realmente un esfuerzo titánico, así que permítame destacar esto. Y bueno, y gracias por permitirnos estos espacios para poder manifestarle a la población esto en lo que estamos trabajando ya hace mucho tiempo para tratar de darle respuesta a la mayor cantidad de personas posible y ojalá que en el corto plazo estos casi 150 cordobeses que necesitan un trasplante de córnea puedan tener una solución a su problema. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Que así sea. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, lo saludamos ahora sí y le agradecemos la paciencia al padre Rubén Revelo, que es director del Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Córdoba, entre otros tantos títulos, pero no son solo títulos, ¿eh? Es trabajo, es investigación, es estudio, es diálogo, bueno, todo eso ha hecho y hace el padre Rubén Revelo en materia de bioética. Lo saludo, padre, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Un pequeño detalle para que mis colegas de la Universidad Católica de Córdoba no me hagan un juicio por usurpación de títulos y honores. Yo estoy en la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires.
¿Eh? Universidad Católica Argentina, ¿lo dije mal? Ah, lo debo haber dicho mal yo entonces.
No, pero no de Córdoba, claro, no de Córdoba.
No, claro, claro.
Sí, sí. Porque lo que pasa es que el cordobés te tira, ¿viste? Siempre.
Claro, claro.
No. Ahí te llama. Claro, nosotros pero nada, es un detalle.
Está muy bien.
Tengo muchos amigos en la Universidad de Córdoba. En la Católica de Córdoba. Incluso tengo exalumnos míos.
Claro,
aquí,
claro.
Así que hay que. Bien. Bueno, es un gusto hablar con ustedes, sobre todo en este día, ¿no? Día maravilloso del trasplante y donación de órganos. Algo que hay que trabajar. Justamente, yo estoy trabajando con el doctor Kantarovich. El doctor Félix Kantarovich es el que fundó el INCUCAI.
Ah, mire usted,
y
claro.
Fue presidente durante 12 años en la UCA. Formó una diplomatura de trasplantes con especialización y me convocó a trabajar allí en la parte de ética de los trasplantes. Y ahora, ya grande como es, un hombre bien mayor, está haciendo un libro que le va a publicar en la Universidad de Cambridge, y me ha pedido un capítulo especial sobre el tema de los trasplantes y las religiones monoteístas.
Ah, mire qué
estoy
bueno.
Escribiendo a dos manos.
Bueno.
Así que estoy bien impregnado del tema, ¿no? Un tema apasionante.
Padre, recuerdo haber leído hace muchos años, de haber sido por 2012, 2013, 2014, si no me equivoco, por allí, algún trabajo suyo específico sobre este tema, sobre la enseñanza del magisterio de la Iglesia respecto de la donación de órganos, trasplantes. Por eso me gustaría preguntarle en ese sentido, ¿cuál es en general, ¿no?, la enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre este tema y cómo ha evolucionado desde entonces, en los últimos años, este magisterio, esta enseñanza?
Sí, en realidad ha mantenido siempre un nivel alto de aceptación y de promoción. El que va a comenzar con esto ya desde mucho antes que estos temas se hiciesen tan comunes era Pío XII, ¿no?, donde varias veces da en sus discursos a los círculos científicos que lo convocaban, hablando sobre el tema de los trasplantes y la conveniencia de los trasplantes y la donación de sangre, porque en realidad la donación de tejidos comenzó con la donación de sangre, ¿no? Uh-huh. Después se extendió a otros tipos de tejidos, pero siempre se mostró favorable. No mucha gente sabe que el actual Benedicto XVI, cuando era arzobispo de Múnich, tiene el carnet de donante número 001. Fue el primer donante de órganos cuando se abrió la inscripción en su diócesis.
Qué dato interesante.
Y siempre la Iglesia ha manifestado la conveniencia. Por supuesto que el Papa Juan Pablo II extensamente ha promovido la donación de órganos y de tejidos en general, y con algunas excepciones, hay que decirlo, por ejemplo, donación de gametas, ¿no es cierto?
Ajá, claro.
Pero lo que es sangre, piel, hígado, riñones, todo de donante vivo y donante cadavérico, por supuesto. En la medida en que se mantenga el respeto por el cadáver y que no se cause la muerte, sino que se espere que la muerte acontezca naturalmente. Pero la Iglesia se ha mostrado siempre muy favorable a la donación de órganos. Es más, Juan Pablo II, Benedicto y el Papa Francisco lo ha presentado como un acto de profundo amor, ¿no?, que encarna esta es mi vida para la vida del mundo, ¿no?, la expresión bíblica de Jesús, de compartir la vida con los demás. Entonces, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, dejar que un cadáver termine siendo fuente de muerte, como era en la antigüedad, si puede ser fuente de vida?
Claro.
Sabemos que el alma no reside en el cadáver. Justamente, cuando una persona muere, cuerpo y alma, dice la teología, se separan, el cuerpo ya no es más cuerpo, sino que es un cadáver. Entonces, hay que tratarlo con el debido respeto en referencia a lo que fue, pero ya no está la presencia de la persona allí. Si esos órganos pueden ser útiles para un tercero, bueno, ¿por qué no recurrir a ellos en la medida en que no se violente la voluntad del donante, ¿no?
Uh-huh.
La Iglesia es muy favorable en esto y hay muchos escritos que refieren, sobre todo en discursos y no tanto homilías, pero sí en discursos a participantes, por ejemplo, de la Pontificia Academia para la Vida. Hay declaraciones de la Pontificia Academia para la Vida a favor de los trasplantes, de la Pontificia Academia de Ciencias. Constantemente la Iglesia ha estado favoreciendo. Es más, lo hemos pedido varias veces a la Conferencia Episcopal, ¿por qué no hacer como otras conferencias episcopales, por ejemplo la de México y la de España, con campañas de fomento, de inscripción de donantes y de donación, de concientización de donación de órganos? Mire, en la parroquia donde estoy tenemos un colegio con 1.200 chicos y habitualmente se hace la semana del trasplante de órganos, ¿no?, donde toda la semana los chicos trabajan este tema, el tema de trasplantes y donación de órganos. Y han venido gente trasplantada y han venido también gente donante, donantes vivos que han donado a su esposa, por ejemplo, a su hijo, y también de donantes cadavéricos, han venido los deudos a contar la experiencia que significó para ellos, dolorosa y al mismo tiempo gratificante, de poder donar los órganos para que otra persona tenga vida. Es más, también hacemos campañas de donación de sangre sistemáticamente todos los años, viene la gente de los bancos de sangre para recibir y se forman colas que dan vuelta a la manzana, ¿no?
Padre.
Todo lo que sea fomentar la donación siempre ha sido bienvenido. Sí.
Sí, padre. Consultarle acerca de los principales temores que a veces se plantean las personas, las familias, respecto a la donación de órganos. Usted ya explicó, ¿no? El alma no está ahí, pero ¿hay algunos otros miedos, mitos, dudas, temores que le plantean?
Mire, a ver, cuando hablo de paciente cadavérico, salvo el caso de córneas, pero el resto de los órganos tienen que mantenerse la perfusión. ¿Qué es la perfusión? Es la circulación de sangre por el órgano. Porque cuando uno muere, si la sangre coagula, entonces tapa las arterias y las venas, y entonces ya ese órgano no sirve. Claro. En realidad, los potenciales donantes, en el caso de paciente cadavérico, son pacientes en estado vegetativo persistente que están conectados a un respirador. Eso es eventualmente el caso, ¿no? Entonces, la ley argentina de donación de órganos, el INCUCAI, es sumamente respetuoso del sistema. Yo no sé si el doctor anterior les comentó cómo funciona, pero la idea es que en el caso de una persona con estado vegetativo persistente, piensen que es una persona conectada a un respirador, cuya afección cerebral da un electroencefalograma plano, es decir, no hay actividad cerebral de ningún tipo. Uh-huh. Respira porque está conectado a un respirador, nada más. Y el corazón bate, ¿pero por qué bate el corazón? El corazón bate porque tiene una inervación independiente, o sea, es distinta al sistema nervioso central, se maneja autónomamente. De hecho, si nosotros no interviniésemos artificialmente con el respirador esa vida, el proceso, ¿cuál sería? Que la persona, al verse afectado el centro de la respiración, dejaría de recibir oxígeno y esto desencadenaría un aumento del dióxido de carbono en sangre, que al querer disparar el centro respiratorio no lo dispararía porque no está funcionante, y entonces eso provocaría un paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio que estamos impidiendo artificialmente. Y que se justifica, solo en la medida en que la persona tenga posibilidades de recuperación. Claro. La Iglesia ya hace muchos años, en un documento que se llama Iura et Bona, es justo y bueno, habla de los pacientes en grado terminal, ¿no? Habla del encarnizamiento terapéutico, tal sería el caso de tener una persona conectada que no tiene posibilidades de recuperación de la autonomía, porque ya el recurso es fútil, es decir, es un recurso innecesario, no logra el efecto deseado en el paciente. Entonces, ¿qué se hace? Se mide primero. ¿La persona tiene el encefalograma plano? Sí. ¿Tiene respiración automática, autónoma? No. Se le hacen pruebas que se llaman oculovestibulares. Se pone presión, frío, luz en el ojo y en el oído para ver si hay algún tipo de registro como resultado, si hay alguna forma de conexión o de respuesta entre el estímulo externo y el efecto de la mente, o sea, si la persona tiene algún registro electroencefalográfico. Se le hacen 12 de estas pruebas. Si todos estos temas dan negativo, es decir, no hay registro de funcionamiento cerebral, no hay autonomía respiratoria, es decir, está conectado al respirador. Estas 12 pruebas oculovestibulares no resultan todas negativas. Se espera 6 horas. Y viene otro equipo, no el equipo que tomó las pruebas primeras, un equipo distinto para que no haya, de alguna manera, contaminación de la observación. El otro equipo viene y evalúa. Si todo vuelve a dar negativo, recién entonces ahí se desconecta la persona. Mm. Es decir, se permite que el proceso de la muerte, que ya se había visto, digamos, artificialmente suspendido por la intervención humana, se le permite a la persona continuar su proceso, claro, que desencadena inmediatamente en la muerte. Apenas la persona muere, se certifica el paro cardiorrespiratorio, es decir, no hay duda de que la persona murió, recién entonces ahí rápidamente se interviene el órgano, se limpia de sangre para poder mantener ese órgano perfundido, así que haya circulación de sangre para que sea útil, claro, y entonces ahí recién se puede trasplantar. Este es un poco el proceso. La gente tiene miedo porque dice, bueno, pero desconectar a una persona es matarla. No, en realidad desconectar de la persona, dice este documento que yo citaba antes, Iura et Bona, que es del año 1980, mire cuántos años tiene ya. Dice, y lo va a retomar también Juan Pablo II en la Evangelium Vitae. Va a decir, no es digno de la persona cuando se puede dejar de intervenir artificialmente al sujeto, cuando deviene una prolongación artificial penosa y precaria. Usa estos dos adjetivos, claro, penosa y precaria de la vida. Es decir, no tengo obligación de aplicar un sistema artificial cuando ya la persona, de hecho, está muerta. De hecho, mire, el mejor ejemplo es este. Yo les conté que hay una serie de registros y a las 6 horas viene otro equipo y hace los mismos registros. La hora que se pone como horario de muerte, horario de defunción, es la de la primera toma, no la de la segunda. Claro. Porque se considera que la segunda sirve para certificar qué cosa, que ya la persona estaba muerta en ese momento. Solo respiraba porque la máquina le permitía. Esto es muy distinto de causar la muerte. Nadie, ningún médico va a desconectar a una persona con posibilidades o con estado vegetativo persistente. La gente dice, bueno, pero el caso de Karen Quinlan la desconectaron y ella siguió respirando por sí mismo un tiempo, meses, años, no recuerdo bien cuánto tiempo, pero digamos, ella tenía la autonomía respiratoria. Claro. Acá estamos hablando de personas que no respiran por sí mismas y que nunca van a volver a respirar por sí mismas. Claro. Este es lo complejo de la situación, ¿no? Somos personas que están muertas, pero mecánicamente asistidas y que nunca van a recuperar. Mire, me tocó estar muy cerca del caso de una bebita que tuvo la madre una gestación normal, pero en el momento del parto tuvo protusión del cordón umbilical, es decir, el cordón umbilical cruzaba por delante de la cabeza. Al entrar en el canal de parto es como una manguera que uno cierra el flujo de agua. En este caso, el cordón umbilical cerró el flujo de sangre. Esto durante 20 minutos por la impericia de quienes la estaban atendiendo, la complicación, por un lado, y la impericia de quienes no pudieron resolver la situación. La nenita finalmente nació, por supuesto que con un paro cardiorrespiratorio, pero en la desesperación los médicos le hicieron masaje cardíaco durante 20 minutos. La intubaron y le hicieron masaje cardíaco. Finalmente su corazoncito arrancó, pero fue un calvario de 2 años. La chiquita era Camila Herbón. Camila Herbón, fue un caso. Mire, la nena estuvo 2 años yendo de un lado para el otro. No tenía respiración autónoma. No tenía parpadeo. Como no parpadeaba, entonces hizo una queratosis en los ojos. Es decir, los ojos hicieron como una especie de cicatriz, porque no podía parpadear. La nena nunca respiró por sí misma. No tenía deglución, había que alimentarla con sonda. Estaba como muerta, era una muñecota muerta, en el sentido de que su corazoncito batía, la respiración asistida durante 2 años, a veces le ponían como parches para levantarle la temperatura. Una vez se olvidaron los parches de temperatura, yo vi las fotos de la mamá, que la mamá mostró. Imagínense, los bracitos de un bebé eran 2 ampollas continuas, porque se quemó. Y como ya no lloraba, no tenía sensibilidad. Entonces, hasta que finalmente la madre logró legalmente, ¿por qué no la declaraban muerta? porque había un pequeñísimo movimiento, registro desarticulado en espiga de una actividad cerebral. Pero, digamos que no totalmente periférica, a veces sucede eso, hay pequeños axones que siguen conectados, pero esto no basta para que la persona sostenga su vida por sí misma. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Lograron hacer una prueba. Bueno, vamos a ir viendo qué autonomía ella logra. Esto se hace muchas veces, respiratoria. Uh-huh. Y la verdad es que no logró ninguna, claro, respiración. Imagínense, los músculos intercostales, que son los que intervienen en la respiración, y el diafragma, nunca habían trabajado por sí mismos. Uh-huh. Durante 2 años. Finalmente la nena pasaron unos minutos y se le permitió morir. Claro. En el medio, todo un desastre, porque ella tenía una hermanita, imagínense la madre teniendo que vivir con la nena, uh-huh, pero también teniendo que atender a su otra hija, compartiendo tiempos con una cosa y la otra, uh-huh, es muy complejo. Siempre la vida humana debe ser respetada, siempre la intención debe ser asistir al más necesitado, nunca la intención tiene que ser la eutanasia, nunca, jamás tiene que ser la eutanasia, pero también uno tiene que ser respetuoso de la persona y permitir. Magnetti decía, estamos en una encrucijada donde algunos se los obliga a nacer con la fertilización asistida, claro, y a otros se les impide morir con el encarnizamiento terapéutico.
Clarísimo, como siempre, padre Rubén Revelo, nos quedaríamos hablando porque hay varias preguntas y cuestiones, pero se nos ha acabado lamentablemente el tiempo del programa. Le agradecemos, padre Rubén Revelo, nuevamente todo lo que ha compartido, como siempre, con mucha claridad. Gracias, padre, que tenga buen día.
Bueno, muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego.